Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. Comienza tu día con plenitud. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Y en BCI Somos Verdes, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Comenzamos con todo el ánimo este miércoles 5 de marzo, arrancando el año laboral de este 2025 con mucho entusiasmo y con varias noticias, por supuesto, que comentar. Ya lo decía Jessica Castañeda recientemente en el resumen de noticias, probablemente lo que ha copado más los noticieros y los informes de radio durante las últimas horas y durante las últimas semanas también, es la carrera presidencial con miras a las elecciones de noviembre, que va a tener su primer capítulo con las primarias que se inscriban de aquí al 29 de abril. Ayer la ministra del Interior, Carolina Toá, dio el paso que se esperaba que diera, salir del gabinete, renunciar al gabinete del presidente Gabriel Boric como ministra del Interior y asumir esta carrera presidencial. Lo que debería venir ahora entonces es la definición de Michelle Bachelet, pero todo apunta, obviamente, a que la exmandataria va a dar un paso al costado en una carrera que nunca estuvo, lo cierto, pero va a anunciar que definitivamente ella va a respaldar a Carolina Toá o al candidato que surja también de la eventual primaria que se dé dentro del oficialismo. Hablemos de este tema y de otros también con el senador del Partido Social Cristiano, Rojo Edwards, que está con nosotros ya a través del teléfono. ¿Cómo está?
Muy bien, Cristina, un gusto saludarte, un cariñoso saludo a todos tus auditores y auditoras en este super miércoles, porque hoy día sí ya entraron todos los niños de Chile, digamos, a clase, así que sí, es un día importante.
Hablamos del super lunes, hablamos del super martes, y ya, para mí hoy día ya era como un día normal.
Este es super todo. Este es el de verdad.
Marzo, hay que ponerle super marzo. Porque marzo, por Dios, que es difícil, es un mes muy, muy, muy complicado, pero sí, es verdad, ánimo a todos esos papás que comienzan nuevamente con las rutinas de las loncheras, las comidas, las tareas, las carpetas, las levantadas en la mañana, así que ánimo para todos ellos, y para los niños, por supuesto, entre ellos las mías.
Yo también soy uno de ellos, sí, Cristina, así estamos los dos en esa...
Ay, qué terrible esa dinámica.
Categoría.
Los almuerzos, bueno, ya. Oiga, ayer, bueno, era algo que se esperaba, ¿no?, que Carolina Toá saliera del gabinete. Se habían puesto como una fecha límite el 11 de marzo, pero sucede ayer. Dentro de los discursos, se destacó mucho el rol de la ministra del Interior como la encargada de la seguridad. El presidente hizo una relevancia particular también de los logros en materia de seguridad, según él, que se han alcanzado bajo la administración de Carolina Toá. ¿Qué le parece a usted eso?
Bueno, yo tengo un análisis un poco distinto, Cristina, porque... Las prioridades de los chilenos hoy día están muy marcadas por la percepción que los chilenos tenemos respecto al fracaso que ha significado el manejo en seguridad del gobierno y el fracaso que se percibe en el manejo en la inmigración ilegal descontrolada. La persona que simboliza, la persona que manejó estas materias, independiente de la distancia que pueden haber entre ella y el Frente Amplio o el Partido Comunista, que efectivamente existen, pero el símbolo del fracaso en seguridad y el símbolo del fracaso en inmigración descontrolada es Carolina Toá. Entonces, incluso si usted tiene una buena imagen de ella como su capacidad de gestión, etcétera, el problema que va a tener, a mi juicio, el gobierno es que es muy probable que con ella, con potencial candidata, si es que llegara a ganar las primarias, obviamente, porque probablemente habrá un proceso de primaria, el eje de la discusión con ella no va a poder ser otro que el de seguridad y el de inmigración descontrolada. Y hoy día, independiente de las posturas políticas que tengamos, tenemos los más altos índices de delitos violentos, tenemos las más altas tasas de homicidio, tenemos por lejos los mayores números acumulados de ingresos clandestinos, tenemos los mayores indicios de temor, y por lo tanto, para una candidata que tiene que cargar con esa mochila, a mí me parece que es muy difícil, independiente de la imagen que uno puede tener de ella. Entonces, yo creo que en esto tiene, claro, sale con una gran publicidad en todos los canales, qué sé yo, pero nos augura una campaña en materias que han sido un fracaso para el gobierno con ella a la cabeza.
Sí, probablemente ese va a ser su mayor flanco a enfrentar en una carrera presidencial que todavía no se dibuja del todo. Hablábamos recientemente de las primarias. ¿Cuál es su postura frente a su sector también, de lo que tiene que pasar Evelyn Matei aboga por una primaria unitaria, con una lista parlamentaria también unitaria? ¿Cree que es necesario transitar ese camino o que lleguen todos los candidatos ya en su sector, en la derecha, a las elecciones de noviembre?
A ver, bueno, obviamente es probable que exista una primaria entonces de gobierno, pero nuestro sector creo que tiene que hacer todo lo posible porque haya una primaria, pero para que esa primaria sea razonable, tiene que ser amplia. ¿Qué significa amplia? Que estén todos los candidatos involucrados. Si falta un candidato, hay un problema grave por el sistema electoral. Si es que van dos candidatos, van a haber dos candidaturas que van a favorecer las listas parlamentarias también. Y por lo tanto, la primaria deja de tener sentido de hacerse en junio, y es lo óptimo en ese caso es hacer que la primera vuelta sea la primaria. Ahora, respecto de la posición de Evelyn Matei, yo quiero en esto ser bastante claro. Evelyn Matei estuvo de acuerdo en la reforma de pensiones que hizo explotar a nuestro sector, porque ella estuvo de acuerdo en que se entregara parte de los ahorros de los trabajadores. Para mí es muy difícil creer su sinceridad en un llamado a la unidad cuando hace un mes atrás pasaron por encima de la mitad del sector. Ella también está a favor de la reforma política que le da poder a los actuales presidentes de partidos y pretende hacer desaparecer a otros. Tampoco Evelyn Matei tuvo ningún rol como líder de su sector en las elecciones de gobernadores, en que perdimos innecesariamente 3 gobernadores, ni en las elecciones de alcalde, en que perdimos más de 30. Por eso es que yo he dicho que no considero sincero el llamado a la unidad de Evelyn Matei, dado los actos que ella ha tenido y está teniendo en este minuto, y por eso lo he llamado lágrimas de cocodrilo. Los cocodrilos, cuando devoran a su presa, derraman lágrimas, no porque tengan pena de la presa, sino que simplemente derraman lágrimas por una cosa biológica o por una cosa de conveniencia, no lo sé, pero no por un interés genuino en la unidad. Entonces, si se va a querer unidad, tienen que haber actos unitarios, y esos actos unitarios, evidentemente, Evelyn Matei no lo ha hecho. Independiente de eso, lo mejor sería una primaria de todo el sector, pero también José Antonio Kast se ha opuesto a esto por la decisión que ha tomado su partido, que es el Partido Republicano.
¿Y es una decisión equivocada la que tiene el Partido Republicano?
Lo que pasa es que yo no veo ninguna intención de unidad en el caso de José Antonio Kast. José Antonio Kast siempre ha llegado a primera vuelta, pero yo no lo veo como algo malo llegar a primera vuelta. Quiero decirte también que mi partido, el Partido Social Cristiano, también definió llegar a primera vuelta. La diferencia es que mantiene la apertura a conversar la posibilidad de una primaria amplia, porque además una primaria amplia podría también pavimentar el camino para una unión en las listas parlamentarias. Y ojalá que no tengamos 4 o 5 listas parlamentarias y que tengamos 2 listas parlamentarias. Una me parece que es muy difícil porque no hay espacio, pero por lo menos 2 listas parlamentarias. Pero uno tiene que mantener esa intención de unidad que no veo ni en Evelyn Matei en sus actos, ni en José Antonio Kast. Cristina, nosotros por años, nuestro sector, en particular en el rechazo del primer proceso constituyente del mamarracho, le dijimos a la población, incluso pagamos publicidad por esto, diciendo que no íbamos a aceptar que se le quite un porcentaje de los ahorros a los trabajadores, y Evelyn Matei apoyó esta reforma que apoyó Chile Vamos, sabiendo perfectamente que eso iba a hacer explotar al sector. Yo soy el senador de oposición que más veces participó en la Comisión de Trabajo cuando la reforma previsional se trató, excluyendo, por cierto, las sesiones de votación. Y ninguna de las posiciones que no era estrictamente la de Chile Vamos fue tomada en consideración. Entonces, es difícil hablar de unidad cuando han pasado máquinas y se han olvidado de lo que le han dicho la ciudadanía. Entonces, ahí hay una diferencia que a mi juicio es muy difícil de arreglar. Entonces, cuando ella dice es que tenemos pocas diferencias cuando acabamos de tener una explosión por una reforma, como la reforma de las pensiones, es muy difícil de creer cuál es la intencionalidad. Parece más una estrategia.
Ahí, senador Rojo Weber, déjeme preguntarle de inmediato. Cuando uno apela a la unidad, independiente de que usted crea que Evelyn Matthei tiene más lágrimas de cocodrilo y que esto no se manifiesta expresamente en actos concretos, ¿qué pasa después de las elecciones? Porque me imagino que ustedes, como este arco, ¿no?, de la derecha, tendrían que respaldar a quien termine pasando a segunda vuelta, si es que en definitiva terminan compitiendo todos en noviembre. ¿Usted está dispuesto a apoyar a una Evelyn Matthei pese a las lágrimas de cocodrilo?
No, yo no tengo ninguna duda que en segunda vuelta nosotros no vamos a apoyar a nadie que no sea de la oposición. No, yo no tengo ninguna duda.
Sea Matthei o Kast.
Sea Matthei, sea Kast, sea cualquier persona razonable, obviamente. Nosotros no tenemos ninguna duda en eso. Lo que pasa es que lo que sería bueno para nuestro sector es que nos respetásemos y pudiésemos sentarnos a conversar para tener un proyecto común. Pero cuando ya decidimos un proyecto común, como por ejemplo no entregar parte de los ahorros previsionales, usted no puede ir a hacer un negocio con la izquierda y dejar a la mitad del sector fuera. Y eso ha pasado muchas veces. Hoy día Evelyn Matthei, por ejemplo, está proponiendo recortes presupuestarios. Bueno, pero si sus parlamentarios han aprobado todos los aumentos presupuestarios que ha presentado el gobierno, ya han aprobado todos los aumentos de impuestos que ha presentado este gobierno. Entonces uno no entiende muy bien cuál es la postura. Yo creo que nuestro sector tiene que ser capaz de, en materias económicas, en materias de inmigración y en materia de seguridad, enviar una sola señal, porque además esas son las materias que van a ser muy importantes en la campaña eventualmente para que nuestro sector pueda tener un triunfo. Y con la candidatura de la ministra Tohá, que simboliza el fracaso en seguridad e inmigración descontrolada, dentro de del pool de candidatos de gobernistas o de izquierda, etcétera, lo hace incluso más patente que eso se puede lograr. Entonces, el mensaje tiene que ser, el mensaje programático tiene que ser lo más unido posible, y eso es lo que no veo que ha ocurrido en la práctica.
Porque uno piensa que en las derechas hay ciertas concordancias ideológicas, programáticas. ¿Dónde están las diferencias entre Kaiser, Kast, Evelyn Matthei?
Bueno, están en los votos, por eso le digo.
No, yo digo en propuestas.
Bueno, es que lo que pasa es que...
O los votos que se materializan en el Congreso, dice usted.
Los votos que se materializan. Yo creo en un Estado mucho más pequeño, yo eliminaría una gran cantidad de impuestos, en particular los impuestos patrimoniales, reduciría fuertemente el impuesto a las empresas, reduciría fuertemente el tamaño del Estado, reduciría fuertemente los gastos que está teniendo el Estado completamente descontrolado, con un Estado quebrado. Pero ocasión tras ocasión, Chile Vamos vota por algo contrario. Déjeme darle otro ejemplo. Hoy día Chile está endeudado. En la reforma previsional se le permite al gobierno, bajo la línea, o sea, que no aparezca en las cuentas nacionales, una deuda que podría llegar en 20 años más a ser el 15% del PIB. Además, se le permite al gobierno esconder la deuda de las empresas del Estado, que también son 10, 15 puntos del PIB adicionales. Chile está absolutamente quebrado. Entonces, cuando vemos que, claro, en el discurso podemos decir todo lo mismo, pero en la votación de la reforma tributaria, de cumplimiento tributario, Chile Vamos apoyó lo que hizo este gobierno. Y por eso es que en otro sector, si bien puede que a nivel de discurso no se vea tanta diferencia, a nivel de votación es un mundo de diferencia, y por eso es que se han generado partidos que han sido fuera de los partidos tradicionales. Hasta hace 5 o 7 años atrás solamente estaba Renovación y la UDI.
Sí, claro. Pero entonces usted dice que Renovación Nacional, la UDI, Evópoli, ¿vota alineado con el gobierno?
Vota alineado en el gobierno en demasiadas materias y cediendo principios que son muy importantes. E incluso en cosas que son insólitas. Déjeme darle un ejemplo. Yo no conozco ningún parlamentario de nuestro sector que le haya creído al gobierno que la ley de cumplimiento tributario, que es una reforma tributaria encubierta, iba a recaudar un 1,5% del PIB. Todos sabemos que ese ingreso era falso. Sin embargo, se le permitió en la ley de presupuesto igualar los gastos a ese supuesto ingreso que todos sabíamos que no iba a llegar. Entonces, no solamente votan a favor, sino que votan a favor de materias que en este caso implican gasto, pero todos sabemos que no va a recaudar lo que dice que va a recaudar y va a dejar entonces al Estado endeudado. Y por eso es que nuestro sector ha empezado a tener distintas expresiones de lo que somos, porque podemos estar de acuerdo en que no va a recaudarlo, pero entonces tú no puedes aceptarle que aumente el gasto. Entonces, claro, hoy día Evelyn Matthei propone reducir 6 billones de dólares, no me acuerdo cuánto era el exacto, sí. pero si acaban de permitirle aumentar los gastos en base a predicciones de ingresos que todos sabemos que eran falsas. Todos sabemos que las predicciones de ingresos del gobierno han estado infladas con el objetivo de poder gastar más. Y por eso es que hoy día nos topamos con una situación como la de Corfo, en que el gobierno literalmente saqueó los recursos del litio. Esas son las diferencias que se han ido dando, y por eso es que hay muchos de nosotros que decimos, a ver, espérese, por supuesto queremos unidad, pero también tiene que haber algo que nos dé garantías de que si presentamos un proyecto en común, ese proyecto se va a mantener y se van a poder negociar cosas con la izquierda, pero no entregando las materias que son fundamentales, como en el caso de la reforma previsional, que los ahorros sean de los trabajadores, o como en el caso de la organización del Estado, que no se endeude Chile por muchas y muchas décadas y las próximas generaciones terminen pagando la cuenta de la fiesta de este gobierno.
Volvamos un poquito al cambio de gabinete y a lo que debería también perfilarse dentro de los próximos días. Bueno, se espera que Michelle Bachelet hable dentro de los próximos días. Se va, entiendo, a Estados Unidos, así que de aquí al 8 se espera que hable. Pero bueno, más allá de eso, está también lo otro, que es, bueno, la designación de Álvaro Elizalde como ministro del Interior. No sé qué relación tienen ustedes con Álvaro Elizalde, porque hasta ayer era el encargado de la relación con el Parlamento. Y dicho eso, bueno, ¿qué va a pasar con el Ministerio de Seguridad Pública? Debería ser Luis Cordero. ¿Cómo llega también y cómo está preparado el Estado para enfrentar un nuevo ministerio con una tarea tan importante como es precisamente la seguridad?
Bueno, ese es el problema que vemos en la candidatura de Carolina Toá. Déjame por un minuto vincularlas, porque efectivamente se han aprobado muchas leyes, siempre con el freno de mano del Frente Amplio y siempre con el freno de mano de la ministra Toá, más allá de que su freno de mano no sea tan fuerte como el del Frente Amplio. Pero en todos los proyectos de seguridad uno pide más y ellos siempre terminan defendiendo de alguna manera algo un poco más aguado, más libre, qué sé yo. Pero el aumento de burocracia que se propone, así como algunas leyes que no simplemente no se aplican, no es una garantía de mejores resultados. Y hoy día el crimen organizado es rampante, la tasa de homicidios se ha disparado. Chile ya dejó de ser el lugar seguro que era antes. Entonces, el hecho de que haya más burocracia y que la van a dejar contratada a este gobierno, mire, ahí tuvimos otra diferencia con Chile Vamos. Chile Vamos le permitió al presidente Boric fijar todas las plantas del Ministerio de Seguridad. O sea, el próximo gobierno no va a poder modificar a ninguna persona que haya sido contratada en el Ministerio de Seguridad. O sea, pueden poner a gente del INDH encargado del Ministerio de Seguridad y el próximo gobierno no va a poder ni siquiera modificarlo porque van a estar fijados por planta. Siento que tenía mayoría en el Senado, pero sin embargo, cada vez, en cada una de estas cosas, hay una genuflexión de Chile Vamos para entregarle cosas que son inentregables, a mi juicio, en este caso, al gobierno. Por lo tanto, yo no tengo esperanza de que el Ministerio de Seguridad vaya a ser una herramienta que dé resultados, pero sí va a ser una herramienta para contratar a más activistas en el Estado, que va a haber que pagarlos y no van a poder ser movilizados porque son muchos de ellos contratos de planta.
Queremos agradecerle mucho, senador Rojo Edwards, por haber estado con nosotros esta mañana aquí en La Mañana Agricultura. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias, chao, chao. Son las 8:24 y vamos a saludar inmediatamente al senador Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, que había estado también hablando durante los últimos días sobre este cambio de gabinete que finalmente se concreta, se materializa la salida de Carolina Toá, que es del PPD, del gabinete presidencial para iniciar su candidatura presidencial. ¿Cómo está, senador?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias. ¿Respira aliviado o más preocupado ahora?
No, respiro con cierto optimismo, pero tranquilo. Hay muchas cosas que hacer todavía, tanto de los temas extrapresidenciales, sobre todo en la agenda legislativa. Pero este es un año de elecciones presidenciales, parlamentarias. Va a ser un año muy tenso en ese sentido. Espero que sea un año bien llevado, bien debatido. Escuchaba recién, creo que era Rojo de Eduardo, reconocí la voz por eso, tantos días estar con él, con tu compañero curso, como digo yo, no reconoce la voz. Y espero que tengamos una actitud un poco más positiva ante los desafíos que vienen, un tono más positivo para debatir. Por eso que estoy como tranquilo, pero contento con la definición que tomó Carolina Toá. Creo que era importante que lo hiciera.
La definición de Carolina Toá llega antes de lo que se espera sea un pronunciamiento de Michelle Bachelet, quien para muchos es candidata sin serlo, porque nunca ha dicho que va a ser candidata, al contrario. Pero debería Michelle Bachelet pronunciarse sobre cuál va a ser sus futuros pasos y en ese entendido, bueno, entregar un respaldo a Carolina Toá.
A ver, presidenta Michelle Bachelet, y usted lo acaba de decir, en ningún minuto ha hecho siquiera un guiño a que quiera ser candidata nuevamente a la presidencia de la República.
Exacto.
Nunca. Que yo por lo menos haya leído o escuchado.
No, al contrario. Privado, ha sido súper explícita.
Explícita que no. Y yo creo que no comete ninguna incidencia. Me reuní con ella a fines de octubre, principio de noviembre. Creo que una hora y media conversar con ella. Tengo una relación de hace años. Fui ministro en su primera administración. Y reiteró lo mismo. Y ella pide que tal vez que haya una renovación, no es nuestro nuevo, sino que una renovación de asumir responsabilidades de alto nivel por otras generaciones, ¿ya? Y en eso hemos estado empeñados varios, y creo que Carolina es la decisión que tomó. Hemos trabajado juntos durante tantos años, y no veo a la presidenta Bachelet siendo candidata. Ahora, si Carolina haya expresado su voluntad, quiero recordar que hay otro que ha expresado voluntad de correr la carrera presidencial. Está el diputado Mirose, dicho país, el diputado Mulé. Se ve que alguna hora en este minuto parece que la DC va a proclamar a Alberto Undurraga. El Partido Comunista dice que hay un candidato o candidata. El Frente Amplio, me imagino que también habrá una primaria. Ya, por la derecha ni hablar, ya partieron con una candidata y ahora tienen tres. Ya. Entonces, yo siento que bien que corran los que tengan que correr, y la presidenta, no creo, pero esto ya es indiferencia, no tengo nada de información. Yo creo que la presidenta Chile, no, con este escenario, ¿qué razón tendría para
expresar lo contrario? Ninguna. Aparte que Carolina Toá viene de este mundo más ligado al PPD y al PS, pero el PS también tiene su decisión de llevar un candidato presidencial. ¿Se complica ahí la cosa dentro de ese bloque, de esa alianza histórica que es el PPD y el PS?
Yo creo que yo, nuevamente, tal vez soy muy voluntarista, yo espero que nos podamos poner de acuerdo, ¿ya? Y tener una candidatura única que presentar a unas primarias, ¿ya? Creo que las primarias son muy importantes que se lleven a cabo por lo demás. Por muchas consideraciones, por una de ellas porque permite las primarias no solamente elegir a alguien que sale de las cuatro paredes de la negociación que pueden tener dirigentes políticos, porque lo que permite la primaria es decirle a aquellos chilenos y chilenas que piensan más o menos como uno, decirle, mire, entre estas alternativas, ¿cuáles ustedes, que son los que pensamos más o menos similares entre nosotros, creemos que es lo mejor? Y hacemos una suerte de democracia directa, que es lo que hizo en Chile, vamos, la lucha en el pasado, etcétera, que es muy importante, porque permite identificar e involucrar a las personas. Y segundo, que después de esa decisión, las fuerzas políticas tengan que obligarse a, comillas, respaldar esa opción. Y eso es un proceso que yo creo que la presidenta Michelle Bachelet va a ver que está lanzado, y no me imagino que ella quisiera estar en ese proceso, porque hay una dispersión de voluntad de recambio generacional que es la que ella que ha pedido. Recuerdo además que parece que fue el Mercurio de Santiago, según una entrevista hace como dos domingos, al hijo de la expresidenta Michelle Bachelet, a Sebastián Dávalos, que más o menos decía lo mismo. No digo que hable por la madre, pero por lo menos como hijo tenía cierta autoridad para hablar.
En el entorno de Bachelet, y probablemente ella misma habla de hacer el servicio militar una tercera vez, ya súper poco plausible.
Esa fue la mejor expresión, yo creo. Entendiendo que el servicio militar sería duro, digamos. Hay gente que le puede gustar.
Oiga, pero ya, primaria, usted dice, ojalá primaria con un candidato PS-PPD, entiendo lo que desprendo de sus palabras, pero también cómo convocar una primaria que sea convocante, porque recordemos lo que pasó con las primarias pasadas, que fueron un poco aguachentas, por así decirlo.
No, claro, y además tuvo que hacer primarias como no legales, digamos. Acuérdate, como no vinculantes. No, yo espero que, bueno, uno tiene que aprender de sus lecciones también, de sus errores y los desaciertos, y eso fue un desacierto. Eso fue un desencuentro profundo. Quiero además decir un elemento importante: que tengamos primaria y que esté Carolina y que esté el mundo socialismo democrático en esto, y que asumamos este desafío ahora, es que también las elecciones presidenciales ciertamente son para ganarlas, para llegar a la moneda y poder tomar decisiones, porque la idea es hacer transformaciones, pero también tienen que dejar algo las elecciones presidenciales. Son un momento de señal también de los sectores políticos, de la sociedad chilena que se expresan a través de las elecciones. Y por eso creo que el recurrir a recambios es tan importante y no seguir descansando, como hemos dicho algunos, en nuestros liderazgos probados ya, los cuales además ya cumplieron con creces lo que se les pidió en su oportunidad. Entonces creo que es muy importante que nos concentremos en eso. Y soy optimista que creo que con el Partido Socialista vamos a llegar a un entendimiento.
Hay un tema ahí, porque, bueno, Michelle Bachelet sigue muy alta en las encuestas, sin ser candidata. Creció, de hecho, en la última encuesta a Pulso Ciudadano, quedando en segundo lugar después de Evelyn Matthei. Es importante para su sector el que la definición de Michelle Bachelet, y a quien, entre comillas, endose su respaldo, se dé pronto, porque si no, bueno, son varios los que se pueden tratar de disputar ese respaldo explícito de la presidenta, generando nuevamente un conflicto ahí en el oficialismo.
Podría ser.
Y considerando que ahora el Frente Amplio mira con tan buenos ojos a Michelle Bachelet.
Sí, el Frente Amplio parece que se entusiasmó harto con Michelle Bachelet en su oportunidad, luego de haberle sido muy duro con ella, con el resto de los mandatarios y de los líderes de la concertación, de la ex-concertación. Uh-huh. Yo no sé, no tengo por qué saberlo tampoco, y si supiera tampoco lo diría, pero ¿cuál va a ser la forma en que la presidenta Bachelet, qué es lo que va a decir en los próximos días? Por lo menos se anunció casi formalmente que ella va a comunicar su parecer, lo que ha ocurrido, pero no sé si necesariamente ella va a endosar su respaldo a una persona en particular. No me atrevería a ir tan lejos.
Pero podría incitar a que el PPD y el PS vayan juntos.
Bueno, la presidenta puede instalar estas cosas. Le quiero recordar que la ministra Tobá fue ministra del presidente Michelle Bachelet, en una de sus administraciones. Entonces, yo veo en esto que el respaldo va a tener, pero ella debería va a llamar a la unidad, no me cabe ninguna duda, que es lo que nos ha pedido también.
Oiga, una cosa que ha sonado harto durante las últimas horas, una vez que Elizalde se mueve a interior, muchos dijeron, bueno, hay que tener un PPD en el comité político, lo pidió derechamente el presidente de su colectividad, el senador Quintana, y a muchos se le brilló los ojitos con su nombre de trasladarse usted del Congreso a la Secretaría General de la Presidencia.
A que muchos le brillaron los ojitos, que ellos fueran llamados a las Express,
no, usted.
O le brillaron los ojitos porque yo iba a las Express.
Sí.
No le puedo creer.
Sí, ¿no le parece mal nombre?
Bueno,
mal nombre, y eso que significa una brillita de ojito. Mira, estaría bueno.
No, la verdad que no.
¿No está dentro de sus planes?
De eso. No tengo ningún antecedente de eso sea así. Y si algo se ocurriera, tendría que abordarlo en su minuto, pero no voy a especular ni voy a hacer ningún tema. Yo sigo bien concentrado en mi pega. Mi último año como senador.
¿Este es su último año como senador?
Sí, mi último año como senador. Me reeligieron una vez, o sea, me eligieron una vez, me reeligieron la segunda vez, con una buena votación en ambos casos. Me siento muy agradecido, así que aspiro todavía a cumplir mi periodo como senador. Y no tengo ningún antecedente, lo contrario. Ayer se especulaba muchos nombres, muchas cosas, antes de que el gobierno dejó a la subsecretaria Macarena Lobos como subrogante, que además es un excelente nombre para incluso para ministerial, a mi juicio.
Es que por eso dice, pero ¿por qué la deja subrogante? Porque porque se abre inmediatamente la pregunta de que tendrá que llegar un titular. Y como Jaime Quintana planteó la necesidad que el PPD... No, pero que Jaime Quintana planteó la necesidad que el PPD se mantuviera en el comité político. Entonces, nombres del PPD, atractivos... No lo digo por su físico. Su carrera política.
No, claro. Jóvenes,
atléticos, claro. Etcétera, etcétera.
Me puede sorprender ahí,
muy bien. Pueden llegar a la moneda. Bueno, y sí. Ahí usted podría ser un nombre que calce con ese perfil.
Sí, claro. Pero bueno, hay muchos que pueden calzar con ese perfil en el Partido por la Democracia.
A ver, ¿quién más?
Yo no voy a estar el presidente del partido, voy a empezar por decirle uno, o sea, el presidente Jaime Quintana está está lucido para eso, no tengo ningún problema. Ah, pero no es, no me corresponde a mí ese tema. Creo además que el gobierno eventualmente puede que tenga que hacer otras modificaciones a nivel de gabinete.
Ya.
Ya. Entonces ahí puede ser la oportunidad de ver cómo se cierra el puzzle, el rompecabezas. ¿Ah? Entonces tal vez por eso fue la decisión de postergar el nombramiento en CEPRES. Ya. Tal vez se adelantó la salida de Carolina. Tal vez ella decidió dar el paso luego. Vaya a saber una de todas estas cosas, pero yo me quedo con que tenemos una candidata, una persona aprobada, una persona con experiencia, y una elección al presidencial que está muy abierta, y una persona que más que Carolina diga lo que digan algunos y no se enoja, no se enoje nadie, pero vino a darle una mayor conducción y densidad al gobierno cuando asumió hace 2 años y medio después del estrepitoso fracaso del primer proceso constituyente.
Del proceso bochornoso que dijo ella.
Yo encontré que fue un miserable fracaso, como lo refiero yo. Y ella vino a darle una quilla muy importante al gobierno, junto con la Liguria, ante su oportunidad. Entonces yo creo que ella tiene mucho que ofrecer, para ser franco.
Ricardo Lagos,
nadie la va a comprar por frívola ni la va a comprar por rehuir los problemas. Ella es muy directa en eso.
Vamos a seguir hablando. Muchas gracias, senador Ricardo Lagos.
No, muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, gracias. Buen día. Chao.
Datos en la mañana de agricultura.
Revisemos rápidamente los indicadores económicos a esta hora porque les contamos que el dólar se está cotizando en 945 pesos. El euro se cotiza en 1002. El cobre se está transando en $4.58 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. Hablemos de los combustibles porque el petróleo Brent se está cotizando en 71, mientras que el WTI se transa en 68. La unidad de fomento para esta jornada, 38.723 pesos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 68.034 pesos. A esta hora, siendo las 8:36, les cuento que vivir lo natural se puede todos los días. Por ejemplo, preferir usar la escalera en vez del ascensor, compostar en tu casa, reparar la ropa que estabas pensando en botar y jugar en el patio y no con la consola. Súmate y vive lo natural con CMPC. La Universidad San Sebastián está entre las 10 mejores instituciones chilenas en investigación en el ranking Nature Research Leaders 2024. Y las oportunidades Mazda Dumai no se detienen. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Con financiamiento puedes dejar tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda. Vamos a hacer el corte, nos separamos solamente unos minutos. Volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Valparaíso y Viña del Mar 92.5. Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
Jinba Itai es el concepto japonés que describe la conexión instintiva entre un caballo y su jinete. Es la base de los diseños Mazda para generar una sinergia entre el conductor y su vehículo. Jinba Itai es lo que sientes al conducir un Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red del Ecocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
En tu cocina todo puede ser más fácil y divertido. Con los productos Sindelen, la calidad y la innovación están al alcance de tu mano para mejorar tu vida. Transforma tu hogar con nuestras cocinas, hornos y electrodomésticos diseñados para hacer tu vida más fácil. Encuentra los productos Sindelen en tiendas, supermercados y en www.sindelen.cl. Sindelen, mejora tu vida.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Nos movemos por las nuevas energías. Conectamos más de 1.800 kilómetros desde Coquimbo a Los Lagos con la red de carga rápida más extensa de Latam, Copec Voltex, para vehículos eléctricos. Te ayudamos a disminuir tu dependencia de la red eléctrica mediante paneles solares. Nos transformamos hoy para transformar el futuro. Copec. ¡Qué rico! ¡Te fuiste al chancho!
¿Cómo que al chancho? Me fui al Pavoristía, que es fresco, delicioso y además tiene nuevas variedades listas para cocinar.
¡Mish! ¡Mira tú! Entonces hay que irse al pavo en la mañana, en la tarde, en la noche
y toda la semana.
El pavo fresco y rico tiene nombre. Aristía. Toda la calidad y sabor del campo chileno. Ahora con nueva imagen y nuevos productos.
A esta hora, lo que debes saber.
Así es, a esta hora lo que debes saber. Ya hemos conversado con el senador Rojo Edwards y con el senador Ricardo Lagos Weber. Algunas cosas, ¿ah? Que van a quedar también ahí para destacar en nuestras plataformas digitales en Radio Agricultura. Lágrimas de cocodrilo de Evelyn Matthei, dijo el senador Rojo Edwards. Y también la aspiración del propio PPD y del senador Ricardo Lagos Weber de acordar con el Partido Socialista una candidatura única para llegar a primaria. Esto choca con la decisión ya colectiva del Partido Socialista de llevar a un candidato a las primarias para las elecciones presidenciales. Otra cosa que tienes que saber, esta mañana de día martes, los profesores de la comuna de Santiago no llegaron a acuerdo con el alcalde Desbordes e iniciaron un paro indefinido. También a esta hora les contamos que hay más de 6.000 clientes sin energía en la región metropolitana. La emergencia se está centrando básicamente en la comuna de Las Condes. Y lo que ya hemos comentado durante esta mañana, la ministra Carolina Toá renunció al gobierno para iniciar su carrera presidencial. Lo que se espera ahora es que Michelle Bachelet anuncie finalmente cuáles van a ser sus pasos dentro de esta rara carrera presidencial, porque, bueno, corría como candidata, pero nunca anunció que iba a ser candidata. Pero bueno, ya. Vamos a seguir avanzando, por supuesto, también con nuestras entrevistas durante esta mañana para poder seguir abordando distintos temas. Ustedes saben, aquí en el programa nos gusta muchas veces no solamente abordar temas de contingencia y de política, sino que también de coyuntura. Y uno de los temas tiene que ver con, la eficiencia energética. Y desde esa perspectiva también vamos a saludar a Florencia Mesa, que es directora ejecutiva de Climatec. Está con nosotros ya al teléfono. ¿Cómo estás?
Hola, Cristina. ¿Cómo estás? Buen día.
Muchas gracias por estar con nosotros. Sí, perfecto. Te escuchamos muy bien. Muchas gracias por este contacto. A ver, nosotros siempre queremos abordar temas que son de interés colectivo y en este caso la eficiencia energética es importante. Cuéntanos cómo estamos avanzando como país en este sentido.
Mira, Chile a nivel global es un líder, un referente en estos temas. Eso sí, hace unos años nuestro continente y Chile están muchas veces ciego en estos temas. Eficiencia energética era una palabra media rara, sí. Pero al final hoy día Chile se ha comprometido, ha dado un paso adelante. Lo vemos con esta política de Estado que tenemos ya hace varios gobiernos, donde hemos hecho una transición hacia las renovables bastante seria, y también, como tú bien decías, con la ley de eficiencia energética, uh-huh, que se promulgó hace unos años, y para los que nos están escuchando, al final la eficiencia energética es la capacidad que tenemos de poder medir la energía de manera eficiente, poder sacarle el máximo rendimiento y con el menor consumo posible.
Chile efectivamente ha dado pasos importantes en términos de eficiencia energética, pero tenemos la pata Estado, ¿no? Lo que puede hacer el gobierno central, el Estado, en ese sentido. Pero también, bueno, ¿qué hace la ciudadanía, la población común y corriente también apuntando ese punto?
Mira, nosotros como asociación que justamente reunimos a emprendedores, tenemos un rol súper importante, pero al final los que generan soluciones no pueden trabajar solo. Uno puede tener una solución muy buena, pero justamente ahí es donde quizás tenemos una patita coja, que justamente hoy día en Chile se están generando soluciones que ayuden a tener mejor transición hacia la electromovilidad, hacia medir los consumos y todo, pero justamente falta que esas soluciones lleguen a las casas. Exacto. De uno, claro, y que podamos tenerlas quizás más presentes. Las empresas quizás han adoptado estas tecnologías para poder medir, para poder tener mayores soluciones, pero justamente nos falta más en las casas y en el día a día que estén esas soluciones tecnológicas más presentes.
Sí, se le hace difícil muchas veces a las personas el sumarse a esa eficiencia energética y al compromiso climático, ¿no? Por el cambio climático, no solamente estoy hablando del reciclaje, sino que, por ejemplo, el convertirse a la energía, solar. La instalación de paneles solares en las casas, a lo mejor mutar en la posibilidad de cada familia, por supuesto, de transitar a vehículos híbridos o derechamente eléctricos. ¿Qué falta ahí como para dar ese salto?
Mira, justamente tú bien lo decías, o sea, hoy día el consumo de la energía en Chile lo podemos dividir principalmente en tres, o sea, la industria y la minería por un lado, el transporte, y el tercer lugar el sector residencial, comercio y el público. Te diría que hoy día vemos que las políticas, los incentivos han estado mucho más presentes en descarbonizar todo lo que es la industria, la minería, el transporte, pero justamente el sector residencial, comercio y todo lo público, ahí estamos un poquito al debe. Al final uno en su casa necesita apoyo e incentivos para poder hacer las inversiones. No son inversiones muchas veces baratas, donde se devuelven en un par de años más. Exacto. Justo ahora estamos en un tiempo donde esos gastitos extras cuestan. Entonces creemos que si bien se han hecho incentivos a nivel, por ejemplo, del aislamiento de las casas, con el tema de calefacción, algunos paneles solares para las viviendas, pero justamente creemos que ahí tenemos que innovar un poquito en cómo hacemos que la adopción de las personas como nosotros sea más fácil.
Sí, ahí el compromiso es más... puede ser que yo tenga todo el compromiso para transitar a la eficiencia energética, pero si el Estado, y no hablo del gobierno, sino que hablo del Estado, no me entrega las herramientas, es muy difícil. Sabemos que ya el tema de del reciclaje es más fácil para algunas comunas, porque no para todos los chilenos es simple, porque tampoco hay campañas de educación sobre el tema.
Tal cual, y ahí, Cristina, tú haces muy bien el símil con lo que hace un tiempo tenemos la ley REP. Hoy día quizás se parte por quienes son los que más generan residuos, que tenemos como esa infraestructura como de que la empresa grande genere el residuo y ayudarlo, a que lo recolecte y todo. Y hoy día tú bien lo dices, o sea, esto no puede ser algo de buenismo, algo como porque las personas son buenas, lo hacen, no. Claro, no, tiene que ser fácil, tiene que estar al alcance de la mano. Cuando son, por ejemplo, soluciones tecnológicas, tiene que ser fácil para las personas que están en Santiago, pero también para las personas que están en regiones, porque no en todos los lugares son como acá en Santiago. Entonces, justamente todo lo que sea el acceso a las renovables, la digitalización también de que para uno sea fácil poder saber lo que gasto, como el consumo, que no tenga que andar como revisando en algo muy complicado. Entonces todas esas cosas también son buenas, y también las empresas tienen que empezar también a meterse en temas de detección de incendios, detección de robos, por ejemplo, de infraestructura, como cuando se nos cae el servicio, yo con uno o dos clics puedo saber, tener información rápida y no estar esperando que alguien haga una vocería para yo saber las cosas. Entonces todas esas cosas hoy día existen, tecnología, existen soluciones que las empresas tienen que empezar a adoptarlas y no esperar que ellos las desarrollen por su propia cuenta, porque hay emprendedores que ya lo hacen.
Sí, y ahí, ¿qué nos falta? Y vuelvo a insistir en la pregunta, el compromiso del Estado, campañas, mayor inversión, mayor infraestructura. Chile a veces parece ser un país muy vulnerable, pero tenemos las condiciones, en términos geográficos, para precisamente aprovechar la diversidad geográfica, climática y ecológica para poder desarrollar, por ejemplo, las energías limpias. ¿cómo avanzan esas inversiones? Recién fui al norte, y claro, uno ve este parque eólico fantástico que está ahí en la cuarta región, pero claro, ¿qué más?
Mira, te diría que en justamente en la generación energética, como tú bien dices, Chile está bien, esto va a ir avanzando, y hay, como tú bien dijiste, una política de Estado. Donde quizás tenemos como los mayores desafíos justamente está en los temas de transmisión y distribución de esa energía. De repente hemos visto en las noticias que dice Chile generó no sé cuánta energía, pero se perdió porque no la pudo mover. Entonces, hoy día tenemos que justamente hacernos cargo de eso como país, y también hago un llamado como sobre todo a la industria más tradicional, a las que se llaman las utilities energéticas, que son estas empresas que se dedican justamente a la generación, transmisión y distribución de electricidad, que tienen que trabajar de manera más cercana con las startups y con los emprendedores, que justamente pueden ayudarlos a generar mejores servicios y que la llegada a la gente sea más amena. Porque hoy día tenemos emprendedores en Chile que están generando soluciones en electromovilidad, digitalización de los negocios, smart grids, que son las redes eléctricas inteligentes, lo que te comentaba antes. ¿Cómo mantenemos estas redes? Justamente hoy día hay tecnología para poder hacerlo de una manera más cercana, de una manera más eficiente, y que al final que la ley de eficiencia energética que se transmitió, que se promulgó hace unos años, es buenísima porque te pone meta y todo, pero después que nos ponen las metas, hay cosas que tenemos que mejorar, medir, y también otros procesos que vamos a tener que rediseñar y hacerlos de nuevo. Entonces también ahí está este tema cultural de cómo empezamos justamente a cambiar, y no nos quedamos solamente con la mitigación, sino que nos quedamos con la adaptación, que tú bien lo dijiste. Chile es un país vulnerable al cambio climático y no nos podemos quedar solo en medir y en parchar, sino que hay cosas que tenemos que mejorar y rediseñar.
Sí, claro, y bueno, y con ese compromiso que hay que construir como un cambio cultural también con el cambio climático, ¿no? Ustedes van a tener una cumbre, entiendo, ahora en abril. ¿De qué se va a tratar? Y bueno, ¿cómo pueden participar también, bueno, los interesados?
Sí, justamente nosotros como asociación que agrupa a startups que trabajan con temas de eficiencia energética, pero también nuestro paraguas, el cambio climático, como bien tú lo dijiste, y estamos organizando son dos días, el 10 y el 11 de abril, en la Casa Central de la Universidad de Chile, una cumbre que vamos a invitar a referentes de distintos países que están avanzando en todo lo que tenga que ver con tecnología y cambio climático. ¿Ya? Entonces vamos a invitar a aquellos que estén metidos en el mundo energético, en el mundo agrícola, en la minería, en la acuicultura, o sea, las grandes industrias hoy día que necesitan hacer esa transición hacia matrices más bajas en carbono. Van a estar ahí grandes referentes chilenos y latinoamericanos, y por supuesto llenos de emprendedores que tienen soluciones que los pueden ayudar justamente a entregar mejores servicios, y mejores servicios que sean ahorrando costos, con mayor productividad, pero también con que les reporten beneficio en temas de cambio climático, que sabemos que las empresas grandes hoy día, todas, la mayoría se mide, pero buenísimo, me mido, pero tengo que cumplir la meta al 2030, al 2025, ¿cómo lo hago?
¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién lo chequea? Claro, sí, yo voy a tener un compromiso, pero que después tengo que cumplirlo. Oye, esto es el 10 y el 11 de abril. ¿Dónde se hace? Porque es gratuito.
Es gratuito, se tienen que meter a nuestra página web. Se llama Climatech, como Climatech Innovation Summit. Es un nombre un poco medio en inglés. Climatech. Pero porque todas las cumbres en San Francisco, Nueva York, en México, en distintos países, tienen este nombre. Entonces quisimos ponerle el mismo nombre para que ya tuviera esta visión como conectada con los otros. Perfecto. Con los otros países.
Qué bueno tener claro entonces que es Climatech. Agradecerte entonces mucho, Florencia Mesa, directora ejecutiva de Climatech, y esta invitación entonces que se ha hecho para participar de este summit que se va a desarrollar entre el 10 y el 11 de abril. Muchas gracias, Florencia, un gusto haberte tenido acá en el programa.
Muchas gracias, Cristina, y agradecida de poder poner este tema aquí en la radio.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Dejamos a Florencia y a esta hora les quiero contar también que AgroSystems es garantía de eficiencia y calidad en sistemas de riego y protección de frutales a través de cubiertas plásticas y mallas. Contamos con las mejores marcas en filtros, electrobombas, válvulas, líneas de riego y mucho más. Puedes escribirnos en ventas@agrosystems.cl o visitar nuestra página web agrosystems.cl. AgroSystems es innovación en tecnologías agrícolas. ¿Buscas iluminación LED de alta calidad a buen precio? Muy pronto, además, LED va a abrir su nuevo showroom diseñado para ofrecerte la mayor variedad de productos LED para oficinas, bodegas, complejos deportivos y hogares. Mientras tanto, puedes visitarlos en Avenida Mata 369 o comprar online en demasled.cl. Demasled, líderes en iluminación. Plenitud te ofrece comodidad y protección diaria. Su diseño discreto y absorbente te permite seguir tu rutina sin interrupciones. Puedes encontrarlo en farmacias y en supermercados del país. La Universidad San Sebastián presenta su nueva ciudad universitaria, USS, un nuevo polo académico y científico en la ciudad empresarial que impulsa la ciencia y la innovación. Vivir lo natural se puede todos los días, por ejemplo, preferir una bolsa de papel en lugar de una de plástico para tus compras, también al reciclar en tu casa o incluso optar por caminar o usar la bicicleta cada vez que puedas. Súmate y vive lo natural con CMPC. Nos toca hacer el corte, son las 8:54, ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tus vecinos ya te recomendaron en Telfibra. Ahora pídeles que te recomienden una serie, una película o un partido. Porque los planes Internet Plus de Entel ahora incluyen Disney Plus Premium. Contrata el plan Fibra 600 Plus desde 26.990 pesos por un año. ¡Sí, por un año! Y disfruta de todo el contenido de Disney Plus Premium. Revisa si la fibra Entel está disponible para tu hogar en entel.cl y en tiendas. Entel, contigo en todas.
Campus Ciudad Universitaria, Universidad San Sebastián, un nuevo polo de desarrollo que integra la academia, la ciencia y la innovación en el corazón de ciudad empresarial. 30.000 metros cuadrados con 5 edificios para 2 facultades y un parque de ciencia, innovación y emprendimiento, dedicados a investigación de frontera, formación de capital humano y creación de startups científico-tecnológicas. Universidad San Sebastián, nuestro compromiso es tu progreso. En el campo o la ciudad, la vida no se detiene. Y tú tampoco. Con Plenitud, disfruta cada momento con seguridad y comodidad. Su mejora en la absorción y discreción te brinda protección avanzada para que sigas adelante sin preocupaciones. No dejes que nada te limite. En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En SQM Litio hay mujeres que construyen un mejor futuro, que desde la ciencia están transformando el mundo, que enfrentan la vida, luchan y siguen de pie, que hoy, con la certificación de la norma de equidad de género y conciliación, tienen más oportunidades. Soy Germana González.
Soy Yesenia Bugueño.
Soy Silvana Gatica.
Soy Bárbara Blumer.
Somos mujeres que trabajamos en SQM Litio
y nada nos detiene. SQM Litio, la energía de las mujeres imparables.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos rápidamente, atentos a lo que está pasando en el Palacio de Gobierno, porque el ministro Álvaro Elizalde, el ministro del Interior, está sosteniendo varias reuniones ahí, particularmente con los jefes de las policías. Atentos a esa actividad. Nos despedimos. Noticias y luego directo al grano. Que esté muy bien. Chau.
Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso. Plenitud, seguridad en cada paso. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas y en BCI Somos Verdes, presentaron La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Condujo Cristina González. Producción Zafka Parragués. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.